Esto es un convenio que se viene reeditando, como se comentaba por parte del Instituto Goethe. Desde el 2008 funciona esta posibilidad de estudiar alemán a través de un convenio. Ese convenio habilitaba que en Uruguay existieran dos centros, uno público y uno privado, que en Nueva Helvecia, en donde se estudiaba curricularmente el alemán. Nosotros quisimos darle un vuelo a esta posibilidad y sumamos, a partir de este convenio, a todos los centros de lenguas extranjeras, que son los centros que dependen de la Administración Nacional de Educación Pública, que ya está funcionando, y así hoy tenemos en torno a 300 estudiantes que están cursando el alemán, como una forma de hacer crecer estos centros en esto de la posibilidad de estudiar una segunda lengua de manera gratuita, que habilite, bueno, a avanzar. No solamente en lo que tiene que ver con el aprendizaje propiamente dicho de una lengua, sino en todo lo que significa, ¿no? El intercambio cultural, conocer otra cultura, generar algún tipo de intercambio viajando a Alemania que permita, bueno, conocer un poco más de la cultura y habilitar a soñar con otras cosas y con otras posibilidades en un mundo en donde la globalización hace que tengamos que estar cada vez más conectados.
En cuanto a la formación docente, ¿también hay algún avance?
Ese es el segundo convenio en el cual, a partir de este año, hay una corte de estudiantes que están estudiando profesorado de alemán como una primera experiencia. Y bueno, y estamos, la verdad que los resultados están siendo positivos, hubo mucho interés y se está desarrollando de una manera muy buena. Entonces, estamos evaluando, bueno, para el año que viene poder generar una segunda corte de este profesorado.
Esos docentes, perdón, trabajan en los centros de segundas lenguas.
Estos docentes quedan habilitados para trabajar en los centros de segundas lenguas, en centros educativos públicos y privados de nuestro país o de manera privada.
¿Qué sucede con el niño que estaba internado por haber ingerido soda cáustica? ¿Cómo se viene investigando la situación?
Bueno, ustedes saben que fue, primero, por supuesto que lamentamos tremendamente la situación, fue en un centro CAIF que depende del INAU. Nosotros no tenemos allí injerencia en lo que tiene que ver con el proceso de investigación. Pero bueno, estaremos atentos al desarrollo de cómo se vayan dando la evolución médica, sobre todo por una cuestión bueno, de interés en lo que tiene que ver con las infancias, pero es un ámbito que depende del INAU.
¿Qué hacer? Los padres de algunos niños están molestos porque no se les brinda la alimentación en estas vacaciones.
A nosotros no nos han llegado quejas de padres molestos porque no se brinde la alimentación. Ustedes saben que el servicio de la alimentación durante los procesos de vacaciones en realidad nunca se daba. Fue un proceso que comenzó durante la pandemia, que se empezó a implementar allí como una forma de colaborar también en una situación compleja que estaba el país. A medida que fueron transcurriendo los años después de la pandemia, se empezaron a retirar en algunos periodos. Septiembre fue uno de ellos. Y la Dirección General de Primaria entendió, eran 3 días solamente de vacaciones, armar toda la logística y con la experiencia que habíamos tenido en las vacaciones de julio, que se había brindado durante toda una semana el servicio de alimentación escolar y que la proyección de usuarios que iban a hacer este uso del beneficio fue mayor a la que efectivamente terminó siendo, y en unas vacaciones de septiembre, que además de que sean más cortas, había bueno, ya se sabía que había una inmensa cantidad de familias que no iban a estar en el país. La dirección entendió que lo pertinente en este caso era no brindar el servicio de alimentación.
¿No es incoherente con el reproche que se le hace a los docentes cuando paran, justamente que se señala que se priva a los estudiantes de alimentación?
Bueno, ese reproche es un reproche más de la discusión pública y social. Nosotros lo que decimos cuando hay paros no es solamente por la alimentación, es un día de clase que se pierde. Entonces va mucho más allá del servicio de alimentación. Las escuelas que no tienen servicio de alimentación, cuando hay paro tampoco tienen el acceso a su día de clase. Entonces, desde nuestro lugar, cuando hacemos una apreciación con respecto a las medidas de paro, refieren a los días de clase. Después hay un conjunto de elementos que uno como administración tiene que tomar a la hora de definir si va a dar el servicio o no. Y en este caso, y puntualmente para estas vacaciones, bueno, se consideró por parte de la dirección de primaria, y nosotros apoyamos esa medida porque fue una medida pensada, estudiada y analizada, que en esta ocasión no era oportuno brindar el servicio.
Cáceres, la página web presentada para las inscripciones que va a ser para el año que viene, pero ya está funcionando. Ya presentó, bueno, ingresos. ¿Qué valoración tienen de estos primeros días?
Todavía no empezó a funcionar el primer periodo de inscripción, que es a partir del 25 de septiembre, que son para todos aquellos niños y niñas que egresen de sexto año de escuela y que inician séptimo año, que pueden ingresar allí a hacer la inscripción. Y a partir del 30 de septiembre empieza la zafra más grande, que son todos los niños que ingresan a 3, 4 y 5 o primer año de escuela. Así que estamos aprontando todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y los espacios para que las familias puedan evacuar consultas, para que a partir del 25 que empiece esté todo en funcionamiento. La próxima semana, a partir del 23, como informó la dirección de primaria, empieza el proceso de escuelas abiertas para que aquellas familias que tienen que inscribir en 3, 4 y 5 o primer año no sepan muy bien a cuál centro, porque no tengan ninguna referencia, puedan concurrir a los centros de su zona para conocerlos, charlar un poquito, ver las propuestas y a partir del 30, cuando vayan a hacer la inscripción, ya tener mayor información.
Aprovecho para preguntarle por otra noticia que circuló, que fue que una charla organizada por el consejero Mazzoni a propósito de su libro sobre la transformación educativa fue suspendido por una inspectora de secundaria. No sé qué información maneja a propósito de ese caso.
La situación fue la siguiente. Por el propio consejero tomamos conocimiento de una invitación que había sido cursada por el núcleo docente de un centro educativo en Montevideo para que en el ámbito de la coordinación docente el consejero pudiera ir a hacer una charla sobre su libro. Cuando nosotros desde el CODICEN tomamos conocimiento, ya la situación se había llevado adelante, ya teníamos la información de la negativa de la inspectora, nosotros estuvimos charlando de manera personal con el consejero, entendimos que tal vez el ámbito de la coordinación docente no era el más apropiado para poder generar una instancia de intercambio y de diálogo, y quedamos en generar alternativas o espacios en los que efectivamente se puedan generar ese tipo de charlas, pero entendemos que no es desde la coordinación docente.
O sea que el CODICEN avala la actuación de la inspectora de secundaria.
No la forma, tal vez, en cómo se generó, la negativa, porque estamos hablando de un integrante del consejo y, por lo tanto, requiere otro tipo de cuidados al momento de tomar definiciones. Lo que sí hablamos con el consejero era esto, que entendíamos que el espacio de la coordinación preferíamos que no fuera utilizado para este tipo de charlas, que nos parece que está en todo su derecho de generarlas con los docentes, cuando además él es representante de los docentes, pero no en el ámbito de la coordinación.
¿Hubo alguna sanción para la inspectora?
Que nosotros estemos en conocimiento, ninguna.